Bueno, saludamos ya a nuestro invitado, que como les anunciaba desde primera hora de la mañana, se trata de Percival Manglano, el ex concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, gran conocedor de la política madrileña, de la regional y ahora también de la municipal. Señor Manglano, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, supongo que más placer que estar en un pleno del ayuntamiento, porque prácticamente bueno, cualquier cosas... lugar... Desde su punto de vista, me imagino que será mejor que un pleno de mitad. ¿Cómo llevamos últimamente el municipalismo, eh?
Son jornadas intensas. Bueno, como seguramente sabrán,
intensas, ¿sí?
El viernes pasado fui expulsado de una comisión del ayuntamiento. Al parecer, después me enteré de que he sido la primera persona, el primer concejal en ser expulsado nunca de una comisión. Bueno, evidentemente no estoy de acuerdo con la expulsión, pero lo importante de esa cuestión no fue la expulsión en sí, sino lo que sucedió anteriormente. Y es que le habíamos pedido explicaciones al segundo teniente de alcalde sobre diversas cuestiones, por ejemplo, sobre la contratación de una señora llamada Sara Bienzobas, que fue la jefa de producción de la empresa de Pablo Iglesias, que supuestamente le repartía dinero procedente de Irán cuando Pablo Iglesias tenía su programa este en la tuerca. Está contratada ahora mismo en el ayuntamiento. Pregunté pues por qué se la había contratado, qué criterios se habían seguido para contratarla, y literalmente lo que hizo el concejal de gobierno, el señor Murgui, fue leerme el reglamento administrativo sobre cómo se contrata a los asesores externos del ayuntamiento. Una burla. Después le pregunté también sobre una cuestión que es un conflicto de intereses de primer orden. En su caso, puesto que él anteriormente a ser concejal había presidido una federación llamada la FRAM, la Federación de Asociaciones Regionales de Vecinos, perdón, de Asociaciones de Vecinos de la Región de Madrid, y se contrató a sí mismo siendo presidente de esa federación. Y además lo hizo contraviniendo la normativa municipal. Le pregunté al respecto, pero claro, la cuestión surrealista es que ahora el responsable de supervisar a esa federación es el mismo. O sea, es una puerta giratoria de primer orden. Por supuesto, no me respondió a nada. En fin, la cuestión fue, digamos, poniéndose cada vez más intensa y bueno, desembocó en mi expulsión de la comisión. La cuestión de fondo es la opacidad de este ayuntamiento, que por mucho que se le pregunten cuestiones muy concretas, es que no responden a nada.
Bueno, de hecho hay una gran polémica sobre la manera de contratar que tiene el equipo de Era Madrid. Creo que fue usted mismo el que el otro día en el pleno del ayuntamiento leyó una larguísima lista de personas muy afines a quienes en estos momentos lleva las riendas del Ayuntamiento de Madrid, que de pronto tienen empleo, ¿no?
Y me quedé corto la lista. Es la lista del colocado, lo podríamos llamar, porque hice una... es que no tenía literalmente tiempo de decir la lista entera, pero, por ejemplo, si empezamos a contar colocaos, pues empecemos. El sobrino de la alcaldesa, colocao. El amigo de la alcaldesa, colocao. La expareja del concejal Zapata, colocada. El hermano de Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, colocado en el ayuntamiento justo antes de que se produjese el ERE en Izquierda Unida. O sea, Izquierda Unida hace un ERE y colocan al hermano del líder en el Ayuntamiento de Madrid. Esta persona de la que he hablado hace un momento, la que fue asistente personal de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo y previo a eso había sido su productora, colocada en el ayuntamiento. Vamos, es que es una lista, bueno, evidentemente el padre de Rita Maestre, colocado. Por eso digo que Ahora Madrid no debería llamarse Ahora Madrid, tendría que llamarse Ahora Colocamos en Madrid.
Bueno, todo este follón ocurrió hace 5 días, pero ayer hubo un pleno también en el ayuntamiento que también acabó como el Rosario de la Aurora. Habían pedido ustedes la reprobación de la concejala de Cultura, de la señora Celia Mayer, que últimamente, bueno, es muy conocida por todos los madrileños porque se ha metido en varios charcos notables. ¿Y qué es lo que ocurrió? Porque al final no hubo reprobación.
Bueno, fue una cacicada, vamos, que sonrojaría al mismísimo Hugo Chávez. Vamos a ver, ¿quién es Celia Mayer? Hace falta hacer un poco de memoria al respecto. Celia Mayer es la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Es la delegada de rebote, puesto que recordemos que originalmente que iba a ser delegado de Cultura fue el señor Zapata, que duró un día, puesto que dimitió a causa de los tuits estos tan horripilantes de sus chistes sobre el Holocausto y demás. Esta señora que comparte con Zapata su pasado ocupa en el patio Marevillas, o sea, es una ocupa, lo ha sido la responsable de la programación del carnaval con los titiriteros que hacen exaltación del terrorismo. La programación de la cabalgata de los Reyes Magos para bochorno de padres y niños en la ciudad de Madrid. La aplicación de la ley de memoria histórica con el ridículo, por no decir la maldad, que creo que más bien es la maldad más que el ridículo, de haberse dedicado a quitar monolitos y placas que nada tenían que ver con las víctimas ni de la guerra civil, mejor dicho, que eran de víctimas de la guerra civil y no de personas responsables de la guerra civil. Me estoy refiriendo en particular a la placa de los 8 carmelitas fusilados en Carabanchel, que fue retirada por orden de la señora Mayer y que evidentemente nada tenía que ver con la ley de memoria histórica. Bueno, pues todo esto nos llevó a pedir que fuese cesada la señora Mayer, no lo fue, y por lo tanto el siguiente paso fue llevarlo al pleno. Previo a este pleno, todos los grupos, salvo del gobierno, es decir, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, como el Partido Socialista, además con intervenciones muy duras por parte del Partido Socialista, habían pedido que se cesase a la señora Mayer. Entonces, llegamos ayer con esta iniciativa al Pleno del Ayuntamiento encima de la mesa y se sacan de la manga ahora Madrid, con la connivencia del Partido Socialista, un artículo del reglamento oscuro que jamás había sido utilizado, que hace referencia a que se podrá retirar un expediente, literalmente un expediente, que esté en el orden del día, para darle más información. Y entonces esto se vota, evidentemente el Partido Socialista y ahora Madrid, como conforman una mayoría, lo aprueban, y en la práctica lo que ha sucedido es que se ha retirado el punto del orden del día. Entonces, como bien dijo Esperanza Aguirre ayer, esto es un precedente gravísimo, porque si a partir de ahora la mayoría, ahora Madrid más Partido Socialista, tienen la potestad de votar ellos que se retiren iniciativas que traiga la oposición, pues la oposición ya no vamos a poder llevar iniciativas al Pleno. Porque es que sistemáticamente podrían votar que nos quiten las iniciativas en el orden del día. Claro, esto nos ha parecido, y lo hemos tildado de cacicada, seguramente nos quedamos cortos, y por ello hemos decidido llevarlo a los tribunales. Esto es un precedente gravísimo para el funcionamiento de la democracia municipal en Madrid.
¿Y esto lo han hablado ustedes después con el Partido Socialista?
Miren, el Partido Socialista está en una situación extrañísima. Evidentemente les está condicionando la negociación a nivel nacional de conformación del gobierno. Han sufrido todo tipo de humillaciones por parte de Ahora Madrid. Están con unas ganas locas de entrar en el gobierno y en gran medida son un gobierno de coalición en la sombra. Recordemos que, por ejemplo, presentaron el presupuesto de 2016 conjuntamente Ahora Madrid y Partido Socialista. Los presupuestos participativos los presentaron conjuntamente Ahora Madrid y el Partido Socialista. O sea, a todos los efectos están gobernando juntos, pero el Partido Socialista todavía no ha entrado en el gobierno. Entonces, este es el trasfondo. No quieren romper porque saben o quieren gobernar conjuntamente, pero ante los actos bochornosos y ridículos del Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues algo tiene que hacer el Partido Socialista y se queja, pero cuando llega, o sea, es un perro ladrador, pero que no muerde nunca. Ladra mucho, pero en el llegado al momento, cuando le pone la mano encima de la cabeza ahora a Madrid, pues le acaba moviendo el rabo y lamiéndole la mano el Partido Socialista. Eso, pues, se equivoca de pe a pa. El Partido Socialista no se da cuenta que lo que está es alimentando el monstruo que quiere destruir al Partido Socialista. En vez de hacer oposición, lo que está haciendo es alimentando a este monstruo.
Dice usted, el Partido Socialista en el Ayuntamiento está pendiente de lo que ocurra en el Gobierno Nacional, lo cual ya me parece bastante preocupante, porque supongo que cada administración debería tener una autonomía suficiente como para ocuparse de los problemas que conciernen a sus competencias. Después del pacto del Partido Socialista con Ciudadanos, ¿usted cree que puede cambiar la actitud del Partido Socialista con respecto ahora a Madrid o no?
Bueno, recordemos, habla usted de la autonomía que debería tener, claro, el Partido Socialista. Recordemos que el Partido Socialista no gobierna en el Ayuntamiento de Madrid porque no quisieron hacerlo. Después de las elecciones, en mayo del año pasado, Esperanza Aguirre le ofreció al señor Carmona ser alcalde de Madrid, incluso retirándose ella, puesto que si se consideraba que ella era un obstáculo para llegar a un acuerdo, estuvo dispuesta a dar su cabeza política y ceder su protagonismo para que fuese el señor Carmona alcalde. Desde Ferraz, desde la sede central del Partido Socialista, se vetó esta posibilidad y al cabo de unas pocas semanas se echó por la ventana, se defenestró al señor Carmona, como todos sabemos. Por lo tanto, de luego, autonomía del Partido Socialista, ninguna, están completamente supeditados a lo que se diga en Ferraz. ¿Qué puede pasar con respecto a lo que ha ocurrido ayer? Hombre, yo creo que todavía es pronto para juzgarlo. Todo dependerá de si finalmente el Partido Socialista logra conformar gobierno o no. Esto es un acuerdo que ya veremos la repercusión que tiene. Hay que votar. En primera instancia, de luego, no van a conseguir la mayoría absoluta. En segunda instancia, pues ya veremos, porque de luego, con la oposición de Podemos, no va a poder ser gobernar Pedro Sánchez, y el Partido Popular ya ha dicho que va a votar en contra de Pedro Sánchez. Entonces, las matemáticas siguen sin salir a fecha de hoy.
Fíjese que el Ayuntamiento de Madrid está siendo muy nombrado, y precisamente ese ofrecimiento que hizo Esperanza Aguirre en su día a Antonio Miguel Carmona para que fuese el Partido Socialista, que había quedado en tercera posición, quien gobernase, se está esgrimiendo, y mucho como argumento, por quienes consideran que lo que tenía que hacer ahora Mariano Rajoy es prácticamente lo mismo. Es decir, una vez que no él rechazó la posibilidad de acudir a una investidura, bueno, que ahora lo que tendría que hacer, por el bien del país y sobre todo con vistas a que no llegue a la Moncloa de ninguna de las maneras o al gobierno Podemos, es abstenerse ante este pacto que presentaban ayer a la limón Pedro Sánchez y Albert Rivera.
Bueno, varias cosas. Hace bien en recordar que el Partido Socialista fue la tercera fuerza en las elecciones municipales el año pasado, para enfatizar un dato muy importante, y es que si en las municipales de 2015 fue la tercera fuerza, en las generales fue la cuarta el Partido Socialista. Es decir, ha entrado en una dinámica de espiral hacia abajo. Y esto evidentemente tiene que ver con el auge de Podemos, un auge que han alimentado ellos mismos, precisamente dándoles un poder institucional tan importante como es el del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, yo creo que es que su estrategia de fondo de pactos con Podemos a nivel municipal y a nivel regional es absolutamente equivocada. En cuanto a la otra cuestión que plantea, la posición del Partido Popular, yo creo que el Partido Popular tiene un planteamiento clarísimo y además muy fundamentado. Si es el partido más votado, sería contrario a la lógica y sería una decepción de cara a sus 7 millones y pico de votantes el que por activa o por pasiva, en este caso por pasiva, si se abstuviese, permitiese el gobierno del Partido Socialista.
Uh-huh. La misma decepción, señor Manglano, que hubiese tenido los votantes del Partido Popular en Madrid si hubiese prosperado ese ofrecimiento que hizo Esperanza Aguirre al señor Carmona.
Con una diferencia muy importante, y es que en este caso, ahora Madrid. A ver, la diferencia con el Ayuntamiento de Madrid es que todo basculaba en torno al Partido Socialista. El gobierno lo daba el Partido Socialista. Uh-huh. El Partido Socialista en Madrid podía o dárselo ahora a Madrid, o sea, a Carmena, uh-huh, o dárselo al Partido Popular. Era el partido bisagra. Sí. Los tiempos que corren que el Partido Socialista se haya convertido en un partido bisagra. A nivel nacional es distinto. No hay un solo partido que dé la mayoría a los demás. Entonces, yo creo que no son situaciones comparables. En todo caso, también recordaría, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Esperanza Aguirre al respecto, que en estas fechas lo principal es España, los intereses de todos los españoles, y hay que tomar las decisiones dejando a un lado los personalismos y pensando, como digo, por el interés común.
Quizá el problema es que nos encontramos ante una nueva situación, es decir, que antes los partidos bisagras eran bisagras, y en estos momentos quien podría ser partido bisagra para que gobernase el Partido Popular es al mismo tiempo candidato a descabalgar al Partido Popular, que es la posición en la que está el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista es el único que le podría dar una mayoría al Partido Popular para que gobernase, pero es que al mismo tiempo es bisagra y rival, lo cual es muy complicado.
Bueno, es el segundo partido, claro. Es que es la gran diferencia entre el nivel nacional y el nivel del Ayuntamiento de Madrid. El Partido Socialista a nivel nacional es el segundo y con cierta diferencia en número de diputados, tiene 90 y Podemos tiene 63, ¿no? 64. 69, perdón, si se quitan todas las mareas,
bueno,
y demás tendría 42.
Se queda con 42,
pero bueno,
sí.
Mientras que a nivel municipal el PP tiene 21, ahora Madrid tiene 20 y el PSOE tiene 9. Es decir, es que es un partido bisagra
del libro. Sí, al 100%, efectivamente.
O sea que, francamente, no creo que sean comparables las situaciones, pero como digo, a nivel nacional se ha llegado a un acuerdo, por cierto, un acuerdo que bueno, es que tiene algunas cosas muy sorprendentes. Yo, en fin, lo leí ayer. Una de las cosas que promete, vamos a poner en marcha un plan de choque por el empleo. Y lo dice el Partido Socialista y Ciudadanos, que gobiernan en Andalucía, y el Partido Socialista, que lleva 35 años, y llevan... y tienen una tasa de paro del 30% en Andalucía. Entonces, claro, que ahora su promesa, una de las promesas estrellas del Partido Socialista Ciudadano, sea un plan de choque por el empleo para toda España, pues francamente, no me llena de satisfacción.
Ahora volveremos al Ayuntamiento de Madrid, que, en fin, preocupa a muchos madrileños e interesa absolutamente a todos. Pero, hombre, hoy el comentario más generalizado, o por lo menos lo que yo llevo escuchando desde ayer, señor Mangano, es cómo se equivocó Mariano Rajoy no aceptando ir a la investidura, porque esa fotografía que hoy aparece en las portadas de todos los periódicos de Pedro Sánchez con Albert Rivera, bajo el cuadro de Juan Genovés, podía haber sido la fotografía de Mariano Rajoy con Albert Rivera, con una diferencia, que con el apoyo del PNV podían haber gobernado.
Yo creo que es demasiado pronto para juzgar. O sea, no tomemos la foto de un día como una cuestión definitiva. Todo esto habrá que juzgarse en el momento de la votación definitiva de conformación de gobierno en el Congreso de los Diputados. Ahora mismo lo único que esto significa es que el Pedro Sánchez tendría 130 diputados cuando el PP tendría 123. O sea, que tampoco nos tiremos los trastos a la cabeza. No hay una diferencia fundamental y, de luego, no tiene en absoluto asegurada la gobernación de España el señor Sánchez con este acuerdo. Esperemos a ver. Todavía tiene un trecho enorme hasta poder gobernar y la posición de Podemos va a ser fundamental en esto, no lo olvidemos.
Antonio Martín Bomón.
Gracias, Manglano. Hemos visto la cabalgata de Reyes, hemos visto después los carnavales, escándalo tras escándalo, este gobierno. Llega la Semana Santa.
Sí.
Ya hay un precedente. En el documento que les han dado a ustedes para negociar el calendario de plenos en Semana Santa, en vez de llamarle Semana Santa, le llaman Semana de Festividades.
Así es.
Por tanto, ¿nos podemos encontrar con otro escándalo o otra ofensa a los católicos españoles?
Pues esto es un no parar, desde luego. Tiene usted toda la razón que ahora el Ayuntamiento ha decidido que la Semana Santa se llama la Semana de Festividades. Esto se hace, además, en un contexto en el que han decidido equiparar la Semana Santa con otro tipo de celebraciones religiosas, por ejemplo, en lo que se refiere a las subvenciones que reciben organizaciones que organizan, valga la redundancia, las festividades religiosas. Y me refiero a la Semana Santa va a recibir una subvención de 150.000 euros, pero es que el Ramadán musulmán va a recibir una subvención igual, de 150.000 euros. Y otra, que creo que era el... no sé si el Hanukkah o... En fin, no me acuerdo cuál era.
El Año Nuevo Chino.
Perdón, exactamente. El Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino, en fin, que... No, el número de chinos pues no es pequeño en Madrid, pero 60.000. No, ¿cuántos?
60.000
o...
60.000 aproximadamente.
Pero bueno, que eso reciba 150.000 euros, que es lo mismo que recibe la Semana Santa, pues francamente es un escarnio, es una burla. Y todo esto no es casualidad. Esto, como vimos en la celebración de la cabalgata de Reyes, es una estrategia pensada y meditada para ridiculizar las festividades religiosas en Madrid para quitarle su sentido religioso y para equipararlo, pues eso, a carnavales, a jolgorio, a fiestas, pero sin ningún tipo de connotación religiosa, porque bueno, lo hemos visto. No es casualidad que la placa que quitasen vulnerando la ley fuese de 8 carmelitas fusilados, ¿no? Uh-huh. Es que son muy anticlericales y muy anticatólicos.
Estamos que por cierto, ayer la concejala de Cultura dijo las carmelitas.
Estamos ante un gobierno municipal que evidentemente lleva bajo el brazo el libro de Antonio Gramsci y que utiliza la contracultura como una manera de hacer política.
Bueno, es su referencia. Gramsci lo ha dicho Podemos, lo ha dicho Pablo Iglesias en numerosas ocasiones que Gramsci es su referente. Por eso les importa tanto la Concejalía de Cultura y por eso no quieren soltarla pase lo que pase. Porque uno de los factores clave de este ayuntamiento es su voluntad de adoctrinar a los madrileños. No hay ocasión que pierdan para intentar adoctrinar los ayuntamientos y el instrumento clave para hacerlo es esta Concejalía de Cultura que bueno, con las programaciones culturales, tipo la del carnaval, lo que hace es transmitir valores muy ideologizados como son los suyos. También merece la pena recordar esta campaña de concienciación sobre la limpieza en Madrid que han puesto en marcha y que ha supuesto también el primer bando de la alcaldesa desde que es alcaldesa y que a lo que lleva es básicamente a echarle la culpa a los madrileños de la suciedad en Madrid. Bueno, es una cosa de increíble. Se gastan 400.000 euros en poner carteles por todo Madrid diciendo que si pisas una caca pues es que la suerte, ¿cómo era? Algo es que es una cosa de locos. Pone, hay un pie pisando una caca y hablan de la suerte de los madrileños. Bueno, es una cosa increíble. Pero es que encima resulta que esa campaña de pisar cacas que han dado a una empresa de diseño gráfico, se la han dado a el que impulsó una campaña de apoyo a Manuela Carmena durante la campaña electoral, que es lo que una cosa que denunciamos el martes pasado a un señor que se llama Padilla, que fue uno de los grandes impulsores de los dibujos que se hizo de Manuela Carmena para darla a conocer durante la campaña electoral, y oh casualidad, en el momento de dar el contrato a dedo de esa campaña de sensibilización sobre la limpieza y de las cacas, se lo dan a este señor.
Venga, toda la caca queda en casa.
Bueno, luego la alcaldesa reparte cenicerito a los jugadores de baloncesto. De baloncesto, quiero decir, hace un marketing ahí estupendo del ayuntamiento. Alejandra.
Sí, yo quería preguntar al señor Magnán, usted que lleva ya unos meses en el ayuntamiento viendo cómo este gobierno municipal gestiona y cómo se comporta, ¿considera que Manuela Carmena es la responsable de todo o considera que está más bien secuestrada por determinados concejales? Es decir, esta teoría de que ella, bueno, pues se entera a medias y que son los concejales los que van metiendo la pata.
Pues me parece una pregunta muy relevante. Yo no tengo la menor duda de que la señora Carmena piensa exactamente igual que piensan sus concejales, ¿no? A veces hay tendencia a pensar que ella es pues más equilibrada, más sensata, es un oasis de sensatez en el ayuntamiento y demás. Yo estoy convencido de que no. Y hay varios ejemplos que lo demuestran. Primero, toda la cuestión esta de los scratches que se ha vuelto a poner sobre la mesa a raíz de la protesta que sufrió el consejero de seguridad por parte de los policías municipales. Bueno, pues todo esto nos ha servido para recordar varios datos. Primero, por ejemplo, el hoy segundo teniente de alcalde, Nacho Murgui, lideró el scratch contra Soraya Sáenz de Santa María hace 3 años. O sea, que los que ahora son concejales hacían scratches hace 3 años y entonces les parecía fenomenal. Pero es que no solamente eso, es que la señora Carmena en la tele andaluza hace 2 años, o cuando se estaban produciendo todos estos scratches, le preguntan directamente, ¿usted qué opina sobre los scratches? Y dice, a mí me parece fenomenal. Yo estoy encantada con los scratches. Hay un vídeo que hemos hecho en el grupo municipal que ya está circulando por internet y animo a todos los madrileños que nos estén escuchando y lo verán. Es que a ella le parecía fenomenal los scratches. ¿Hasta cuándo? Hasta que se lo hicieron a ella misma, ¿no? Y entonces ya son fascistas los que hacen los scratches. O sea que eso es un ejemplo. Segundo ejemplo, el otro día tildó a ETA de movimiento político. Y esta es una señora que en su libro, uno de los libros que ha escrito, que he leído yo, equipara la reinserción de los etarras en España con la liberación de Nelson Mandela en Sudáfrica y el inicio de la transición política de Sudáfrica desde el apartheid a la democracia actual en Sudáfrica. O sea que de lapsus linguae nada. O sea, no es que cometiese un error. La señora Carmena, cuando habló de ETA como un movimiento político, le traicionó el subconsciente. Dijo exactamente lo que piensa. Por lo tanto, toda esta forma de pensar que tienen estos concejales es absolutamente compartida por la señora Carmena, quizá con la diferencia de que tiene unas formas más amables, es verdad. Sonríe más, tiene un tono más amable, pide disculpas regularmente y demás. Pero fundamentalmente piensan exactamente lo mismo.
Uh-huh. Ayer, que yo estuve presente en el debate, en el no debate, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir también que lo que se produjo, el motivo para que hubiera toda esa bronca es para que el PSOE no apoyara la dimisión de la señora Meyer. Eso es lo,
cierto.
El único objetivo que había ayer con esa modificación era ese, porque iba había dos concejales del PSOE que iban a votar con ustedes y con Ciudadanos, ¿no? Entonces, pero yo soy una persona que busco referencias, y entonces cuando veo una bronca política y unos dicen una cosa y otra la contraria, digo, bueno, a ver lo que dice el secretario, ¿no? Uh-huh. Que suele ser una persona ecuánime, formada, bastante lista y tal. Ayer el secretario les dio a ustedes un palo. Yo creo que equivocadamente, porque una cosa es un debate administrativo o aprobar un expediente, y otra cosa es un debate político como lo que había ayer, ¿no? Es decir, pero les ha dejado a ustedes en una mala posición.
Hombre, nosotros estamos convencidos de que se ha retorcido el reglamento para tomar la decisión que se tomó ayer. Estoy muy de acuerdo con su análisis de que todo esto fue para evitar que el Partido Socialista tuviese que votar la reprobación, o sea, el cese de la señora Meyer, porque ya se habían significado varios de sus concejales y lo iban a hacer. Es que lo llevaban pidiendo desde hace dos o tres semanas. Es que, vamos, hubiese sido incomprensible que hubiesen votado en contra. Entonces, toda esta operación se basa en hacer una interpretación de un artículo oscuro del reglamento que, como digo, se refiere a casos concretos de que llegue un expediente un expediente administrativo, es decir, una cuestión que deba aprobarse en el Pleno, pero no de debate político, sino de, como digo, de función administrativa, que necesite más información y, por lo tanto, se retire para que esa información se pueda añadir. Aquí no hay ninguna información añadida que dar. Aquí está claro lo que ha pasado. Está claro que la señora Meyer no está calificada para ser la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, que sus meteduras de pata, su sectarismo, sus equivocaciones han sido repetidas durante los meses que ha sido concejal, sea por la cabalgata, sea por la memoria histórica, sea por los titiriteros, y por lo tanto debería ser cesada. Como estoy muy de acuerdo con usted que se ha retorcido el reglamento, vamos a ir a los tribunales y que sean los tribunales los que decidan al respecto.
Hace mucho que no oímos hablar del grupo Wanda. Se ha marchado, bueno, definitivamente, se ha quedado. Es verdad que hablábamos mucho del edificio España, de las inversiones que iba a hacer este grupo del magnate chino en Madrid capital y seguramente en la Comunidad de Madrid. En un momento determinado se dijo, hombre, que el grupo Wanda parece que se marcha y nunca más.
Bueno, a ver, recapitulemos esto de Wanda porque es que es otro sainete. Como saben, el edificio España, que está en la Plaza España, un edificio icónico de Madrid, se vende hace unos años a un grupo chino, el llamado Grupo Wanda, que quiere hacer en ese edificio un hotel, un centro comercial, apartamentos de lujo, es decir, una gran inversión en una plaza tan importante como es la Plaza de España en Madrid. Para hacerlo necesita hacer obras muy importantes en ese edificio, está envejecido, tiene problemas estructurales, y entonces lo que pide es poder derrumbarlo con el compromiso de que lo volvería a construir, pero con una mejor estructura y con materiales renovados. El ayuntamiento tiene varias posiciones, porque ha cambiado de opinión varias veces, pero a un momento dado su argumento es que se tiene que mantener la fachada, una fachada que tiene 120 metros de altura. Es decir, que imaginémonos lo que hubiese sido tener una fachada de 120 metros, la grúa que tendría que sostener esa fachada para que el viento no la tumbase. Todo este debate se enmaraña en el momento en que se pide a un asesor externo un informe que, curiosamente, ahora hemos sabido, se le encarga ese informe sin contrato. Es que esto es muy grave. El contrato se le concedió después de hacer el informe. Es uno de estos contratos que se dan por 17.999 euros. Es decir, el límite para no pasar los 18.000 euros que impiden darse contratos a dedo. Y se da a un señor que es íntimo amigo tanto de la señora Carmena como sobre todo de su marido. Recordemos que el marido de Carmena es un urbanista que ha tenido un despacho muy importante, que trabajó en el Ayuntamiento de Madrid, sí. Y que además ha tenido todo tipo de líos con sus extrabajadores, a quienes no pagó y le pasó todo el patrimonio a la señora Carmena para no tener que pagarles, de forma que hoy la señora Carmena tiene un patrimonio de 2,5 millones de euros, su marido dice que no tiene un duro, y a los trabajadores se les adeuda 500,000 de euros.
Cierto, asunto que está absolutamente parado en los tribunales. Sí. Parece mentira la rapidez que se dan con otros asuntos, y sin embargo este está totalmente parado.
Hay una querella contra la señora Carmena por esto, por un delito contra los trabajadores, contra la seguridad social, porque el marido de Carmena dejó de pagarles a un momento dado, y después, cuando la justicia dio la razón a los trabajadores, él se declaró insolvente para no tener que pagarles, y resulta que había habido toda una serie de operaciones por las cuales el patrimonio de su marido se lo había pasado a la señora Carmena. Esto es algo que le hemos pedido explicaciones en el Pleno y no nos ha dado ningún tipo de explicación. Pero bueno, volvamos a la cuestión de Wanda. Entonces, este informe que se da a dedo y sin contrato a un señor amigo de la alcaldesa, pues dice que se puede mantener esa fachada, aunque no está nada claro que técnicamente pudiese hacerse eso. Hay otras personas que opinan que no. En todo caso, nosotros siempre mantuvimos que las dos opciones eran técnicamente posibles y legales. El caso es que ante todas las dificultades y pegas que se le han puesto al grupo chino, han abandonado la inversión. Iban a ser 250 millones de euros lo que invirtiesen en Madrid, y ahora el edificio España está en venta, y a ver de luego quién compra ese edificio, sabiendo que si lo compra, pues básicamente no va a poder hacer obras porque el ayuntamiento se lo impide.
Bueno, hay dos cuestiones, tenemos 5 minutos solamente porque el tiempo es que vuela, y hay tantísimas cosas de las que hablar en el ayuntamiento. En fin, hay que hablar de Rita Maestre. Ella ha dicho que no sabe todavía si va a dimitir o no va a dimitir, dependiendo de lo que digan los jueces con respecto a su intervención en el asalto a la capilla de la Complutense. Y luego está el tema de Esperanza Aguirre. Usted sabe que hay muchas personas que dicen, hombre, pues si Esperanza Aguirre ha dimitido como presidenta del PP de Madrid, ¿por qué no dimite también como portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento?
Vale, bueno, pues las dos cosas. Primero, sobre Rita. Yo creo que la dimisión de Celia Mayer está íntimamente ligada a la situación de Rita. ¿Por qué? Porque si Celia Mayer dimitiese o se le cesase, si se condena a Rita Maestre, sería muy difícil que se justificase que no se cesase. A la señora Maestre. Es decir, de alguna manera, la señora Mayer es el dique de contención frente al cese de la señora Maestre. Y recordemos que ya tanto la alcaldesa como Podemos, como la propia señora Maestre, ha dicho que aunque le condenen, ya veremos si dimite, no cree que tenga que dimitir. Pero es que el escarnio de todo esto no es solamente esto. Es que además, ahora Madrid tiene un código ético que prevé que todo concejal que esté, que vaya a ser juzgado, o sea, que esté procesado por un delito contra los derechos humanos, tendría que dimitir. Es decir, que el hecho mismo de que la señora Maestra sea hoy por hoy portavoz del Ayuntamiento de Madrid contraviene el código ético de Ahora Madrid. Jamás se tendría que haber llegado a esto, y encima la señora Maestre ha mentido, vamos, hasta la saciedad en toda esta cuestión. Recordemos que es que ella inicialmente dijo que no había estado en la protesta. Su primera respuesta a todo esto fue que no estuvo. Después dijo que no se había desnudado. En el juicio ya tuvo que admitir que estuvo y que se desnudó, pero también emitió todo tipo de mentiras al respecto. Por lo tanto, que esta persona sea hoy por hoy la portavoz del Ayuntamiento de Madrid es un escarnio. Recordemos además la frase que dijo: si hubiese sabido lo que iba a pasar, no lo hubiese hecho. Pues vaya justificación. O sea, básicamente lo que está diciendo es: como me han pillado, pues ojalá no lo hubiese hecho, porque entonces, claro, no me hubiesen pillado. Pero bueno, no quiero dejar la segunda pregunta que me hace. Yo no veo absolutamente ninguna razón por la que la señora Aguirre tenga que dimitir de portavoz del Ayuntamiento de Madrid, sobre todo porque ha dimitido de presidenta del Partido Popular de Madrid por la responsabilidad que le atañe de haber designado a el señor Granados como secretario general del partido. Es decir, el error que comete ella es designar al señor Granados, que está ahora mismo en la cárcel, como su segundo en el Partido Popular de Madrid. Eso nada tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid y, desde luego, no creo que se deba llevar una cosa a la otra.
¿Cuándo tienen ustedes el próximo pleno, señor Manglano?
Pues son una vez al mes. Ahora se han desdoblado, son dos días, pero es al final del siguiente mes. Bueno, estoy seguro de que pasarán muchas cosas de aquí entonces.
No, van a tener ustedes que tomar mucho hidrato de carbono, como los deportistas, mucha vitamina, barritas cereales, en fin.
Pero son todos iguales.
Porque son unos plenos que son un auténtico espectáculo.
Ayer en Aragón, la de Podemos dijo que lo que tenía que haber hecho Miguel Ángel Blanco era mirar para atrás para que no lo hubieran secuestrado.
Qué vergüenza.
Es decir,
qué vergüenza.
Qué barbaridad. El problema es que esta gente, que son los antisistema de toda la vida, anarquistas, etcétera, bueno, pues están en las instituciones.
Sí, pero porque los hemos votado.
Claro.
Bueno, por el Partido Socialista, bueno, quien les ha puesto en las instituciones del Partido Socialista.
Por cierto, el señor Carmona. Quiero decir, ¿sigue teniendo algún papel dentro
Está ahí, el pobre le tienen muy callado, no le dejan hablar en los plenos, está en segunda fila, le tienen completamente marginado.
A lo mejor lo tienen que fichar usted.
Bueno,
fíjese un hombre que da clases en el CEU con la portavoz que asalta capillas, ¿no?
Pues sí.
Bueno, perdona, y que él presume...
El papelón es tremendo.
Que él presume haber hecho el servicio militar como alférez y le quitan el monumento al alférez provisional. En fin, Percival Manglano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos hablando del ayuntamiento porque nos da mucho jueguecito. Gracias, Pedro. Gracias, Alejandra. Gracias, Antonio. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con más Hoy en Madrid.